vai ser seu gol.
Não!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 118 de estos fútbol, la hora del otro fútbol en COPE.es, lo mejor de la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en la web de la cadena COPE. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
A mi izquierda, bien, bien, muy bien. A mi izquierda está Jesús Abril. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, Edu.
Y a mi derecha, un poco más a la derecha de Salguero, está Chus Sanz. Hola, Chus, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Un día más aquí con vosotros a disfrutar.
Ilusionado, ¿no?, con el arranque del Leganés.
Pues mira, pues sí, a priori sí, porque bueno, sabemos que es un recién ascendido y que, bueno, la baza del Leganés es intentar mantenerse. Y un Leganés que poco a poco va cogiendo el ritmo de lo que es la Segunda División y poco a poco se va estando cada vez mejor, va sumando. Y bueno, y con jugadores como Mantovani, que le está dando mucho de que se ha recuperado, o ahora la competitividad que hay en el equipo, como por ejemplo Diamanca, que ha desbancado del once titular Alberto, un jugador con el que siempre ha contado el técnico Asier Garitano, y un Leganés que apunta mucho para no pasar muchos apuros.
A ver si un día puede venir Garitano otra vez aquí al estudio, ¿eh? Antes de que hiciera el playoff, ¿te acuerdas que vino? Le dimos suerte y ahora está el equipo en Segunda División.
Sí, sí, así fue, que si subía volvería, pues está obligado a venir, ¿eh?
Sí, las promesas se cumplen aquí en la cadena COPE, ¿eh? Un abrazo, Chus, gracias y bienvenido otra vez aquí, ¿eh?
Encantado.
Vamos con los titulares de la jornada. Hoy está Javi Rodríguez en el control de sonido. Vamos con los titulares de la jornada.
Este domingo a las 5 en el nuevo José Zorrilla se enfrentan Valladolid y Girona, segundo y líder de la Liga Adelante con 21 y 23 puntos respectivamente.
Sporting, Las Palmas, Zaragoza y Ponferradina completan los puestos de playoff de ascenso. Por su parte, Racing, Llagostera, Numancia y Albacete se encuentran en descenso tras la décima jornada.
En segunda B, el Logroñés comanda el grupo 1. El filial de Las Palmas es el nuevo líder del grupo 2. Lleida y Nastic igualan en lo alto del grupo 3 y el UCAM Murcia aumenta su ventaja en el grupo 4.
En Superliga Femenina, el Athletic de Bilbao puso fin a su racha de 6 victorias tras empatar ante el Español. Aún así, sigue líder por delante de Barça, Levante y Valencia.
Y la nota inesperada de la jornada la encontramos en Cuenca. ¿Cómo acabó el Conquense Baracaldo de Segunda B, Álvaro Rubio?
Hola, 8-1. Sí, no se ha equivocado nada. 8-1. Hemos podido ir cotejando diferentes opiniones de los jugadores, del entrenador, y todos dicen que es ese día al que al Conquense le sale todo. Y al Baracaldo le salió todo, pero mal. Pueden también echar de menos al entrenador, sancionado 5 partidos sin estar en el banquillo. Lo cierto es que en el último mes el Baracaldo ha sacado un punto y que el otro día fue la debacle absoluta en Cuenca con ese 8-1.
Y lo más triste, Álvaro, que ya han aparecido las primeras pintadas contra el equipo.
Es que al final, ¿qué quieres? Porque el equipo se había ilusionado muy pronto. La gente pensaba ya que el Baracaldo este año iba a arrasar, porque las tres últimas jornadas no había sido capaz de sumar y seguía líder. Llegó el momento, llega una paliza así, pues hay cosas que no voy a decir que son inevitables, ¿no? Porque los cuatro tontos están en todos los sitios, pero evidentemente hay que darle un punto de paciencia a este equipo que está demostrando hechuras. El otro día salió mal, fue un caos y ya está.
Ni que lo digas, Álvaro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Turno para la segunda B, la semana va de líos en los banquillos. Zidane, 3 meses de sanción en el Castilla. ¿Y qué pasa en el Cartagena? Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas, pues el Cartagena que está entre el circo y el pasaje del terror. El club admite hoy que no han prosperado las alegaciones que habían hecho que habían negado hasta ahora que habían hecho. Esa denuncia existía, el club ha manifestado a través de un comunicado su decepción, pero lo que pasa es que tienen 10 días para recurrir, si no, tanto su primer entrenador, el que ellos llaman manager general, Julio César Rivas, como el que estaba actuando como entrenador, Simón Ruiz, tendrán 3 meses de inhabilitación. Además, las explicaciones las darán el próximo viernes, que es cuando tenían rueda de prensa, así es que pocos podemos contar, salvo que están muy decepcionados y que van a recurrir.
Un beso, Maite, gracias.
Un beso.
Y el miércoles arranca la cuarta ronda de la Copa del Rey, José Luis Gil.
Muy buenas, efectivamente, con ese partido que ha prácticamente puesto patas arriba a la ciudad de Cornellá, ese Cornellá-Real Madrid, del que hasta el momento se llevan vendidas 25.000 entradas. Ha sido todo un acierto llevarse el partido al campo del Real Club Deportivo Español, porque esos 25.000 asistentes al partido van a dar sin duda colorido. Un día muy especial para el Cornellá, camiseta especial para conmemorar el partido y esa primita de 1.400 euros si es que los verdiblancos son capaces de eliminar al Real Madrid. Política de precios para enganchar a cuanta más gente mejor, y ese encuentro en el Cornellà Prat, que va a ser sin duda toda una fiesta para la entidad verde y blanca.
Me quedo con lo de la prima, Gil.
Sí, bueno,
está,
oye,
muy bien,
ahí está tú.
Sí, sí, oye.
Por intentar lo que no quede, a nadie le amarga un dulce. Además, si no viene Cristiano, pues un poquito más de posibilidades que tiene el Cornellà.
Está claro. Un abrazo, Gil, gracias.
Chao.
Saludo al capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy con protagonista, porque ha vuelto el fútbol a Salamanca.
Sí, la verdad que yo he sido siempre un enamorado de la UDS, porque viví mucho tiempo en Salamanca. Yo creo que era un equipo mítico que nos ha dado muchas alegrías y tuvo que desaparecer, pero bueno, por suerte desde el pasado fin de semana pues tenemos ya al Unionistas Fútbol Club, que ya ha empezado a competir en la provincial de Salamanca, poquito a poco, y espero que en unos años podamos verlo otra vez en la élite, al fútbol de Salamanca.
Hablaremos con uno de los protagonistas del fin de semana, las categorías más territoriales de nuestro país. Antes hacemos, como cada martes, el resumen de los 4 grupos de la segunda B. Del grupo primero, ¿qué destacamos?
Pues que no fallan los de arriba, que ganó la UDL 1-0 sufriendo bastante, pero sigue líder, que también ganó el Murcia, que le costó también bastante, hasta el minuto 88 iba ganando 1-0 al tropezón, y tampoco falló el Oviedo en el derbi contra el Marino de Luanco, así que los tres de arriba que no fallan y que parece que se escapan, y el cuarto puesto, que en el duelo entre Guijuelo y Coruso se lo llevó el Guijuelo. Y bueno, de momento 4 equipos que se van un poco hacia adelante, a ver cómo transcurre el resto del grupo, de las jornadas, pero de momento 4 candidatos al playoff.
Del grupo segundo, sin duda la noticia es la goleada del Conquense al Baracaldo.
Claro, y además la goleada posiblemente de la última década en segunda B, porque ahí sí que hay un 0-14 hace 2 temporadas, pero era con competición un poco adulterada, ya que el equipo local al final no tenía jugadores suficientes y en la federación no lo dio como válido y acabó dando un 0-3. Pero en lo que son los 90 minutos sí que hubo ese 0-14, pero claro, entre 2 equipos y entre 2 plantillas al máximo, entre comillas, pues este 8-1 es histórico. Y como decíais antes, pues le salió todo al Conquense, no le salió nada al Baracaldo. Y nervios en Baracaldo. También es cierto que desde el partido contra el Castilla pues tenían a jugadores sancionados, al entrenador sancionado. Y bueno, tendrán que recobrar poco a poco su posición, pero bueno, van terceros todavía en Liga, no hay que ponerse nerviosos.
Oye, muy bien el Lleida Sportivo en el grupo tercero.
Sigue liderando con el Nastic, de momento imparables. Jorge Miramón, que yo creo que está haciendo una temporada espectacular, comandando un poco al equipo. Y también, bueno, pues el Nastic, que ganó en el duelo contra el Reus, en ese duelo regional o provincial, y en el que hubo un poco de pique entre aficionados del Reus y del Nastic. Se ha quejado algún jugador, se ha quejado algún aficionado. Bueno, yo creo que un poco ese cachondeo siempre que tiene que haber en los derbis, pues algún aficionado del Reus sacó la camiseta del Llagostera, que eliminó al Nastic en playoff, y bueno, por eso empezaron esos piques, pero bueno, no pasó a mayores, que es lo importante.
Oye, del grupo cuarto iba a hablar del himno del palo, me lo guardo para la semana que viene, pero ojo con el Cartagena, ¿eh?
Situación muy complicada, ¿eh? En lo deportivo no sale de ahí abajo, y a eso le unes ahora pues lo que hemos comentado antes, Rivas 3 meses inhabilitado, aunque ha dicho el equipo que en las próximas semanas en los próximos días va a dar una rueda de prensa para explicar la situación, tampoco va a poder hacerlo su segundo. Así que van a tener que buscar un entrenador para estas próximas jornadas y veremos lo que pasa, pero bueno, un polvorín. Y si unes todo un poco ese cóctel, pues sale que no son capaces de salir de ahí abajo. Y al contrario, Lucam, que aprovechó también el pinchazo de muchos de sus seguidores, volvió a ganar y de momento tiene una renta bastante grande.
¿Le das alguna opción al Cornellà contra el Madrid ahora que escuchamos la previa del partido?
Pues mira, yo soy de los que piensa que si hubieran jugado en su campo, en lo deportivo lo hubieran tenido un pelín más fácil. yendo al campo del Español pues es más difícil, pero bueno, oye, la moral que están teniendo, que no se la quite nadie, y si faltan algunas estrellas como Cristiano y tal, pues puede ser. Y además, 5 años del Alcorconazo ayer, o sea que yo creo que es un momento en el que tienen que agarrarse a eso, y por qué no, oye, mientras no caiga el primero del Madrid, hay esperanza.
Gracias, Rubén, un abrazo.
A vosotros.
Teníamos ganas de hablar del fútbol de Salamanca porque este domingo volvió el fútbol a la ciudad charra. Miguel Ángel Sandoval es el vicepresidente del Unionistas. Hola, vicepresidente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Mejor debut imposible este domingo.
Pues sí, fue un día muy emocionante, además buen resultado y buena acogida por parte de la afición.
Es un día que quedará grabado en la historia del club.
Sí, el primer partido oficial en Liga, así como otros que hemos tenido en la presentación y demás, que han sido partidos muy muy interesantes para el aficionado, porque jugamos contra la Cultural y este era nuestro debut en Liga y la gente tenía muchas ganas ya de fútbol.
Chus, teníamos dudas arriba en la redacción de cómo es esta Liga, porque es una Liga provincial con 11 equipos, y luego el sistema de ascenso, ¿cómo es?
Pues este año es Liga regular. Este año es Liga regular a una sola vuelta, o sea, a partir de ida y vuelta y Liga regular. No hay playoff como el año pasado, hubo playoff. Este año no hay más que Liga regular.
¿Y la categoría, que es la más baja del fútbol de Castilla y León?
En Salamanca sí. En Salamanca solo hay una provincial y la siguiente sería regional. Y en Salamanca es la categoría más baja. En Zamora, por ejemplo, sé que hay dos provinciales, pero en Salamanca solo hay una provincial.
Y el objetivo supongo que es ascender o recuperar un poco la esencia que dejó la Unión Deportiva Salamanca.
Pues el objetivo es doble. Para nosotros, cuando montamos el club, el objetivo era un homenaje a la Unión y que nadie olvidase el equipo que había existido durante 90 años en Salamanca. Y ahora el objetivo pues ha cambiado, aparte de hacer el homenaje a la Unión, siempre que podemos recordamos sus símbolos y sus valores, y ascender, porque un club con 2.000 socios ya en provincial y la cantera que hemos montado, pues nuestro objetivo es ascender.
Es que 2.000 socios se dice pronto, ¿eh?
Sí, nosotros siempre decíamos cuando la presentación, el presidente y yo hablábamos de 500, 700 socios para iniciar la temporada, y bueno, la hemos iniciado con casi 2.100 y muy orgullosos, la verdad.
No sé, pero me da la sensación de que también es un poco más fácil, ¿no? Teniendo en cuenta de que es un club fundado por los socios antiguos de la Unión Deportiva Salamanca, de la gente que quiere el club, que tiene más reclamo popular que otro equipo, ¿no? Quizá con ese nombre, ¿no?
Claro, nosotros, por ejemplo, el nombre no lo tuvimos durante ningún momento, aunque se sacó a votación con la primera asamblea con los socios. Nosotros es un club que lo han creado gente que era de la Unión, Unionistas, y para nosotros ese tenía que ser el nombre, también diferenciándolo del club, para no hacer una copia de un club. Nosotros no queremos hacernos pasar por la Unión, somos un club distinto, pero que queremos salvaguardar los valores que nosotros creíamos que tenía la Unión, o los aficionados de la Unión. Y lo ha hecho atractivo también que desde el principio, por ejemplo, todo el escudo, la equipación, todo lo han podido votar los socios. Es un club en el que cada socio tiene un voto y la directiva la componemos gente que está en el grupo de trabajo, y no somos más que ningún socio, simplemente tenemos un voto igual que ellos y han confiado en nosotros para llevar a cabo este proyecto.
Miguel Ángel, ¿cómo ha sido todo este tiempo sin fútbol en la ciudad y en Salamanca?
Pues se ha hecho muy duro, porque aunque vayas a un estadio a ver fútbol, no sientes a ninguno de los dos equipos como tuyo y no es lo mismo. Y ahora, después de muchos meses, desde 18 de junio de hace de el año anterior, que desapareció la Unión y nos quedamos sin fútbol en Salamanca, pues teníamos muchas ganas, los aficionados de Unionistas, de empezar allá a circular el balón, a rodar el balón y de ver fútbol. Y ha sido un año muy duro, porque ha sido preparar muchas cosas, un equipo, montarlo sin todavía tener en mente competir, porque lo creamos en septiembre del año anterior y hasta este año no hemos competido. Hemos estado un año entero gestionando el club, captando socios, haciendo la cantera, y la verdad es que ha sido un trabajo muy largo y muy duro, pero bueno, ahora estábamos recogiendo sus frutos.
Miguel Ángel, ¿y dónde jugáis? Porque un equipo con 2.000 socios, no sé si podréis volver a utilizar el Elmántico como hacía el Salamanca, pero si no, es difícil meter en un campo ahí en Salamanca 2.000 personas, como tenéis vosotros aficionados al equipo.
Pues ahora mismo estamos jugando en las instalaciones que se llaman Rosa Colorado, unas instalaciones municipales que tienen cabida como recinto para ese número de socios, pero como grada, por ejemplo, es una grada no cubierta, que los días que llueve pues la gente se moja, y es una grada abierta que cabe mucha gente allí, pero no son las condiciones idóneas para los espectadores. También sabemos los problemas que tiene el ayuntamiento para ubicar a los clubes en los distintos campos, y bueno, es la solución que nos dieron, pero bueno, el tema del Helmántico está cerrado, ese tema está Hacienda con ello, entre el Ayuntamiento y Hacienda, y no es una opción hoy en día, y creemos que, aunque el número de socios sea ese, no creo que sea el que pase, el que Unionistas pase por el Helmántico en un periodo corto de tiempo.
Pero vosotros aspiráis a recuperarlo, aspiráis a que el equipo, si sigas teniendo categorías, acabe jugando en el Helmántico.
Sí, así, además decirlo, lo hemos dicho muchas veces, que ojalá tuviéramos el seguimiento que tenía la Unión y que algún día podamos volver los que éramos aficionados a la Unión a ver el Unionistas, a ver ahora Unionistas en el campo que fue nuestro feudo, y eso esperamos, pero bueno, pero creo que estamos todavía en unas cantidades muy lejanas a las que movía la Unión, y sobre todo de respuesta en cuanto a los partidos. El partido de Liga, siendo fuera de casa, fueron casi 1.200, 1.500 personas. La verdad es que fue un partido con muchísima gente, pero bueno, creemos que todavía el Helmántico, que es un campo grande para jugar provincial o regional.
¿Cuántos niños tenéis actualmente y qué metodología y filosofía de trabajo queréis implantar dentro de este nuevo club?
Pues niños creo que estamos en torno a los 160. Hay 11 equipos de cantera, más el equipo senior. Tenemos desde una escuela de pequeños unionistas, que son del 2009, hasta el equipo de provincial, con dos equipos por categoría de fútbol 7. Y nosotros confiamos en Astu, que es el entrenador del primer equipo y también es director deportivo de todo el club. Y la filosofía es, sobre todo en las categorías más pequeñas, que los niños disfruten, se diviertan y que para ellos sea una actividad donde vayan a disfrutar y a convivir con los niños y pues dejando de lado los resultados. Luego ya en las categorías de fútbol 11 se va buscando el resultado y ya el apartado de disfrutar tiene que estar siempre presente, pero ya van siendo pequeños jugadores, por decirlo así, pequeños futbolistas. Y la filosofía del club es inculcar los valores de la Unión a esos niños de la cantera, que muchos de ellos, pues por su edad, no llegaron a conocerla o verla en directo y demás. Y sobre todo que los chavales disfruten, que disfruten y que tengan un club donde les cueste lo mínimo posible poder hacer la actividad que les gusta.
Miguel Ángel, las dos últimas por mi parte. ¿Qué tengo que hacer para hacerme socio? ¿Cuánto cuesta el abono para la temporada?
Pues el abono desde que lo sacamos en septiembre para la temporada y bueno, nosotros no tenemos lo que es abono, es carnet de socio, que da derecho también pues a las votaciones, a asistir a las asambleas, pedir cuentas y demás. Vale 20 euros para hasta final de temporada y para los adultos 10 euros para los juveniles y 5 infantiles. Y si están en Salamanca hay varios puntos de venta que la gente aquí los conoce, son Pisatortas, son Currican, la sede nuestra en la calle Badajoz. Y por internet se puede hacer cualquier persona en la web www.unionistascf.com.
Y la siguiente, ¿cómo va el concurso de himnos?
El concurso de himnos finalizó la anterior asamblea y ganó Critter, una propuesta de un grupo heavy salmantino, que la verdad es que es una cosa utópica en el fútbol, o al menos en el fútbol español. Y la verdad es que la gente se sorprendió mucho del himno que salió elegido por los socios, pero nosotros estamos muy orgullosos.
Oye, suena bien eso, Miguel Ángel, un himno heavy está bien, suena muy bien.
Tiene mucha potencia el himno y al principio la gente más mayor decía, uy, esto en un campo, pero cada vez que lo van escuchando la gente, pues, ha sido, la letra además es muy emotiva.
Los tiempos que van cambiando.
Sí, claro.
Un abrazo, Miguel Ángel, y ya nos irás contando cómo va la temporada al Unionistas.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La Liga Adelante, en Esto es Fútbol.
Qué chus, te veo haciéndote socio de los Unionistas. ¿Te gusta la filosofía de club,
Sí, sí. A la pregunta que le he hecho y lo que me ha contestado de que los niños se diviertan, que aprendan, inculcarles esos valores que hay que enseñarles a los niños y ser primero personas antes que quererles hacer futbolistas. A mí eso me encanta mucho y si pudiera ayudar con un granito de arena, aunque no hubiera y no fuera por allí, pero solamente por ayudar, lo haría Porque todo lo que sea ayudar a niños, estoy encantado.
Luego te paso el teléfono de Miguel Ángel, quedáis los dos, ya para la Navidad, tenéis ahí una campaña de socios y adelante. Y me lo dejas muy bien, me lo dejas votando, porque hablando de filosofía de club, de cantera, sin duda uno de ellos, uno de los equipos que está en la liga adelante, que va muy bien en la categoría de plata, es el Sporting. Carlos Andrés Llamas, muy buenas, Gijón, ¿qué tal?
Muy buenas, y además aquí un socio de Unionistas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero sí, bueno, por supuesto. Tienen mucho mérito lo que están haciendo en Salamanca, empezando un proyecto desde cero, es impresionante el curro, no os lo podéis ni imaginar lo que han hecho, así que también desde aquí todo el apoyo, ¿eh?
Es la esencia de este Sporting, ¿no? Este año, tirar de cantera.
Sí, porque no quedaba otro remedio. No es el proyecto de club, como hemos hablado en otras ocasiones, pero como no ha habido fichajes, como se fueron jugadores importantes, se ha apostado por la gente joven. El pasado domingo el segundo gol lo marca Carlos Castro, tiene 19 años. También el domingo contra Osasuna debuta otro chico de 19 años, Dani Endi. Gente muy joven, gente que ha pasado por el filial, por el juvenil, por categorías inferiores en los últimos años. Una media de 23-24 años. En el once inicial, habitualmente, hasta 9 jugadores que hace un año o dos jugaban en el filial del Sporting, así que con eso queda dicho todo. Y además hay que sumar un dato, y es que de los 42 equipos de primera y segunda es el único que no ha perdido todavía ningún partido. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo de Abelardo.
El Baby Sporting. Portero, Pichu Cuellar, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Quién tuviera esos 20 años, eh?
Pues sí, bueno, yo ya, no sé, el pasado llevo ya 10 por delante. La verdad es que me cambiaba por ellos ahora mismo y volví a retomar esos 20 años.
Tú eres del 84, ¿no?
Sí, 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 tengo 30.
Y cuando llegaste al primer día de entrenamiento de este año y viste las caras nuevas, ¿qué pensaste? Si podría ser vuestro padre, ¿no? Un poco, ¿no? Lo digo porque me lo está diciendo ahora Carlos Andrés Llamas, la media de edad es súper pequeña, o sea, 22 años de edad en la liga adelante.
Sí, algunas veces, bueno, pues te sorprende, evidentemente, la media que tienes jugando, pero luego realmente cuando estás en el campo, el trabajo que se plasma es completamente distinto a lo que realmente dice el DNI, ¿no? Porque creo que son chavales que tienen un trabajo por detrás inmenso en las categorías inferiores y eso evidentemente se debe a una formación y a un cuerpo técnico en categorías inferiores que bueno, pues evidentemente que es súper competente, ¿no?
Carlos, la duda que tengo yo, lo estábamos hablando antes con el vicepresidente de Unionistas, el tema de la cantera, ¿no? Yo no sé si el Sporting este año es más obligación o convicción del proyecto.
Bueno, es obligación porque se van jugadores importantes en verano, no se pueden hacer fichajes, no se llega a hacer ninguna incorporación durante el pasado verano. También es cierto que ya en los últimos años han ido debutando jugadores y que siempre se ha hablado que venía una generación, la de los años 93, 94, 95, una generación de jugadores muy buenos, que han destacado mucho en las categorías inferiores. Pero en este caso, la verdad, el Consejo de Administración, la directiva del Sporting, no se puede apuntar ningún tanto porque, pongo un ejemplo, hace un año, hace 365 días, el Sporting hizo casi 10 fichajes en el mercado de verano con José Ramón Sandoval. Por lo tanto, ya había jugadores que a lo mejor podrían haber tenido esa oportunidad, no la tuvieron, y ese momento les ha llegado este año porque no quedaba otra, porque es que había que completar una plantilla, se habían ido jugadores, no se puede fichar, y lo que suele ocurrir, el último recurso a veces es el mejor, el más idóneo, el de la cantera.
Incorporo por ahí, creo que está Juan Carlos Amón en Valladolid. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
¿Ya estás recuperado de la segunda equipación del Valladolid en Albacete?
No, todavía no. Mi retina todavía se resiente. No ha recuperado la focalización completa del círculo cromático. Madre mía.
¿Eso qué es? ¿Cosa de la equipación, de la marca deportiva o eso quién lo elige?
Bueno, el Real Valladolid, todo el mundo conoce la primera equipación. Albivioleta, rayas verticales, pantalón blanco, medias blancas. Esa es histórica. Y habitualmente, en función del marketing, pues cada año varía la segunda equipación, siempre con un denominador común. Se intenta que el violeta sea uno de los colores que estén presentes en ese segundo atuendo. Listas verticales violetas y negras, u horizontales violetas y negras. Incluso un año, por rememorar el Valladolid histórico, se adquirió el color rojo como el alternativo, pero nunca habíamos tenido una coloración como la de este año, azul petróleo. Yo particularmente no veo ni el azul ni el petróleo.
Azul, por petróleo. Petróleo, esa es nueva, ¿eh?
Esa es la camiseta. Y el pantalón pistacho se impuso esta semana. Parece ser que la marca que suministra de equipaciones al Real Valladolid ha pensado que combinan bien el azul petróleo y el verde pistacho. Y así lo hemos hecho, ¿no? Pues salimos a jugar como el anuncio de mi color. Para meternos en la lavadora.
Esa sería la definición. Juan Carlos, en la Copa pasó el equipo de Rubi, pero en la Liga se escaparon los tres puntos a última hora. ¿Qué sensaciones te ha dejado el conjunto asturiano hasta ahora, el Sporting?
El Sporting de Gijón a mí me parece un equipo realmente sólido, con las ideas muy claras y que sobre todo defiendo las palabras de Marcelino, que las repite una y otra vez. Estamos en un sitio donde las previsiones no nos colocaban al principio de la temporada. A mí, mientras que en el partido de Copa las segundas unidades de ambos equipos, tanto de Sporting como de Real Valladolid, me parece que ofrecieron un partido ficticio. Ni el Sporting estuvo dos goles por debajo del Valladolid en aquel encuentro, ni el Valladolid es tan sólido con su segunda unidad o con su otro equipo a 90 minutos. En la Liga me pareció que los primeros 30 minutos que en el Molinón ofrece el Sporting ante el Real Valladolid son 30 minutos de altísima escuela, de un grandísimo nivel, y de hecho lo que parece increíble es que el Real Valladolid fuera quien terminara por adelantarse en el marcador en el minuto 10 de la segunda parte. Al final yo creo que se impuso la lógica, el equipo de casa hizo prevalecer un dominio que había mantenido durante todo el partido, y yo creo que en la Liga el empate allí en el Molinón fue justo, teniendo en cuenta además que estuvo lloviendo prácticamente toda la tarde y que eso dificultó mucho las operaciones de unos y de otros, ¿no?
¿Pero qué ha cambiado, Pichu? Lo digo porque mucha gente la semana pasada con Manoli Chico en el Tiempo de Opinión lo comentaba, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, y yo todavía no he escuchado ninguna crítica del equipo. Lo digo porque se habla mucho a lo mejor del Girona, que le falta tal, no sé qué, pero es que del Sporting todo el mundo habla muy bien.
Bueno, sinceramente, pues hay unos principios básicos en el fútbol que velan y están por encima de cualquier cosa, y es punto número uno es la entrega, las ganas de querer jugar al fútbol, de participar, de principios sobre todo de humildad y trabajo diario, de entrega en el campo, de dejarte la piel, de no dar ningún balón por perdido, de ser solidarios con el compañero, ser súper competitivos, y partiendo de esa base, eso tienes que tenerlo siempre para ser competitivo, ¿no? Y partiendo de esa base, pues lo que puede diferenciarte de un equipo, pues son las individualidades, técnicamente, pues que el equipo contrario pueda estar mejor cualificado que tú, y que la suerte, pues quizá, pues esté más del equipo contrario que de tu parte, ¿no? En este caso, pues por ahora no se ha dado eso, pero seguramente que haya partidos que se dé y que tenemos que estar preparados para ellos, ¿no? También hay que tener los pies en el suelo, y no dejo de pensar en el primer día de la pregunta típica de primero de temporada, de cuál es el objetivo, y el objetivo pues es el ir caminando, el caminar juntos de la mano y saborear el día a día, ¿no?
Paso a paso, ¿no?
Edu, no le digáis la palabra ascenso, que cuelga el teléfono.
No, no, no. No, no vamos a hacer porras, que todavía estamos en la jornada 10. Es un programa hoy que huele mucho a cantera, con el Sporting, el Unionistas. Vaya partido que tenemos el fin de semana, ¿no, portero, con el Barça B?
Sí, la verdad es que creo que ellos no ganan por goleada en esto de la cantera, pero te llena de orgullo, ¿no? Te llena de orgullo el ser español, el ser nacional, el entender, no tengo nada en contra, para nada, de gente que viene de fuera a aportar cosas buenas a nivel futbolístico. Pero sí que es cierto que uno, al salir de una cantera, se siente súper orgulloso de lo bien trabajada que está nuestra cantera, y que yo creo que debemos de explotarla mucho más, sea por las circunstancias que sean, sean por las circunstancias económicas a día de hoy, que los clubes tengan que tirar de las canteras. Yo creo que, por lo que sea, tenemos que fijarnos en la gran formación que tienen los técnicos y en el gran trabajo que hacen los técnicos de las categorías inferiores para que esos chavales tengan esas capacidades, ¿no? Y que bueno, pues eso es un trabajo diario, de estar encima de los chavales y que luego los chavales pues respondan así de bien, ¿no? Yo creo que debemos de estar todo el mundo orgulloso de ello, y el Barcelona en sí pues ya es un club histórico, pero bueno, nosotros yo creo que tenemos todavía mucha tela por delante, independientemente de que seamos un club histórico, creo que también hemos perdido esa medalla que un día tuvimos, tenemos que volver a
ganarla.
Pero Carlos, ha cambiado un poco el cuento, ¿no? Con temporadas pasadas en la Liga Adelante, porque este año también hay otro equipo que es Las Palmas, que también tira de fútbol de cantera, y eso es bonito para el espectador.
Sí, lo decía ahora Cuellar, al final el tema del dinero, cuando no lo hay, cuando escasea, pues hace que los clubes se fijen en lo que tienen en casa, y por eso además Cuellar es un defensor muy grande del trabajo que se hace en España, lo acaba de decir y lo comenta muchas veces, no solamente lo dice este año, lo ha dicho en muchas ocasiones, que hay una gran formación, que hay grandes jugadores, y a veces en el fútbol español en los últimos años, en la última década, todos los clubes se han vuelto un poco locos, ¿no? Buscando fuera incluso de España jugadores para la segunda B, para la segunda división, y de ahí han venido muchos de los problemas, porque además, si hay algo que está claro, es que lo más barato es apostar por la gente de la casa. Primero, porque lo has formado y has invertido un dinero en ellos, y segundo, porque un jugador de la casa, cuando sube al primer equipo, al menos, no te cobra lo que te va a cobrar otro de fuera, ¿no? Que te va a venir de una liga superior o de un país diferente. Bueno, por todo eso, yo creo que sí, que este año en la segunda división se ve más gente de la cantera. Está el caso, por supuesto, del Barça B. Buen ejemplo que apuntas tú de Las Palmas y, por supuesto, el del Sporting. Y déjame destacar también otra cosa, a modo también de reflexión personal, el mérito de este equipo, para que la gente que nos escucha en cualquier parte de España lo sepa, es que con muchos problemas extradeportivos ha hecho que la afición se vuelque con ellos. Hay muchos problemas en este club, pañoladas al palco en cada minuto 5 de cada partido, y ellos se están sobreponiendo a todo eso, porque se les debe dinero, una cantidad del año pasado, se les debe mucho dinero, ellos están jugando y están dando el do de pecho y lo están haciendo muy bien. Se están abstrayendo de todo lo que está pasando en el club, y para mí eso es un mérito doble. Rendir de esa forma cuando en tu empresa las cosas no funcionan bien tiene mucho mérito, y sí que quería también apuntarlo.
Pichu, tú como veterano, ¿qué les dices a los chavales que van a empezar a jugar con la camiseta del Sporting? ¿No son tantas las ganas que tienen de vestir en el Molinón la camiseta que llevan tanto tiempo en las categorías inferiores defendiendo, que se mueren de ganas y que no hace falta decirles nada más?
Bueno, yo también he tenido esa edad y sé lo que he sentido de el poder vestir por primera vez la camiseta del primer equipo, tener la oportunidad de disfrutar de esos minutos y sobre todo lo que hay que dotar de tranquilidad, de normalidad y de que es un partido más, que quitar responsabilidad a la gente joven, tener paciencia con ellos y sobre todo animarles, estar encima de ellos, pero para animarles, ¿no? Para que suceda lo que suceda, lo más importante es que dentro del terreno de juego que intente hacer lo que siempre ha querido, que siempre ha sabido hacer y que intente disfrutar, ¿no? Que se lleve un buen recuerdo de esos minutos en el campo, ¿no?
Bueno, yo, en primer lugar, Pito Abelardo sabe manejar muy bien la cantera y por un sentido muy claro. Es decir, él ha vivido más que nadie y una de las personas del CAS ha salido de la cantera él y sabe lo que hay realmente ahí. Entonces, a lo mejor hay otros entrenadores que han apostado por más jugadores de veteranía y él, conociendo y sabiendo lo que tenía la cantera con jugadores que él propiamente tuvo en el filial, está trabajando muy bien así. Mi pregunta para Pichu Cuellar sería, ¿qué mensaje os lanza a principio de temporada el míster y qué os quiere transmitir de lo que quiere de vosotros durante toda la temporada, Pichu?
Bueno, yo creo que lo he resumido antes, ¿no? En los principios básicos que tiene que tener un equipo, ¿no? Evidentemente, por encima del resultado hay una actitud que debe de presentar el equipo en el campo y es la entrega, ¿no? Si un equipo no se entrega al 100%, pues evidentemente no va a competir. Lo que quería es que su equipo fuera competitivo y una vez eso, pues que se presentaran esas cartas en el campo, pues puede pasar cualquier cosa, porque el fútbol es fútbol. Al fin y al cabo hay tres resultados que se pueden dar, pero la base y lo principal y esos principios básicos de los que te hablaba antes, de esa humildad, de ese trabajo diario, de ese compañerismo, de esa solidaridad, de esa entrega, de ese tengo que luchar, tengo que saltar, aunque no la gane, pero tengo que dificultarla porque eso hace que mi compañero esté más a gusto, velar por el compañero que tienes al lado, no sé, esos pequeños detalles que marcan realmente la unidad de un equipo, es por lo que él ha luchado y por tener un equipo competitivo. Vuelvo a repetir, de ahí a que haya diferencias de calidad y que luego pues se te pueda dar un mal día en cuanto a la suerte, pues se puede dar, puede venir, pero fundamentalmente buscaba un equipo competitivo y lo ha conseguido, ¿no? Pero vuelvo a repetir que es un principio un poco anecdótico y positivo para nosotros,
pero tenemos que seguir viviendo con el día a día y esto es muy largo, ¿no? Claro. Es una categoría muy competitiva.
De lo que dice Pichu, se echaba mucho de menos en el Sporting la solidez defensiva que está mostrando el equipo. Eso sí que es mérito de Abelardo. Las líneas muy juntas, mucho trabajo, muchas ayudas. Y bueno, estáis hablando con el segundo portero menos goleado de la segunda división. Otros años eso en el Sporting era imposible. Y este año, gracias a que Cuellar está muy bien y gracias al trabajo defensivo de todo el equipo, porque es que tenéis que ver, y seguro que lo puede decir el portero, el trabajo que hace Guerrero, el delantero del Sporting. Yo creo que no hay, Pichu, un delantero que corra tanto en la segunda división y me atrevería a decir en el fútbol español. Es impresionante el trabajo defensivo empezando por el delantero.
Por ahí se empieza, evidentemente. A nivel defensivo se dice que hay unas pautas y unas frases típicas y míticas ya en el mundo del fútbol, que el primer defensor es el delantero y el primer atacante suele ser el portero, ¿no? Entonces, en este caso, pues hacemos referencia al trabajo del delantero, que es Guerrero, y bueno, pues no me puedo olvidar de los demás compañeros, pero sí que es verdad que la iniciación de esa defensa la tiene el delantero, y yo creo que es automatizar psicológicamente para lo que estás, el rol que tienes, tanto cuando estás en ataque como cuando estás en defensa, y la importancia que tiene tu trabajo en solidarizarte con el trabajo del compañero, porque al fin y al cabo lo que tú haces lo agradece el compañero y eso se nota en el campo.
Yo lo que quiero decirles aquí desde Valladolid es que siento muchísima envidia de lo que le está pasando al Sporting este año, que creo que va a redundar en un futuro muy prometedor de nuevo para el fútbol gijonés y para el fútbol sportinguista. Que estos chicos que están en el once inicial del Sporting de Gijón, del Pitu Abelardo, el año pasado al menos el 60% estaban jugando en segunda división B, y yo les veía ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa en el campo de la Cultural, y que yo creo que al final el público de Gijón se va a dar cuenta de que lo que le está ocurriendo es lo mejor que les podía pasar para volver a reencontrarse con lo que históricamente ha sido el fútbol de Gijón. Un hombre que se ha duchado en las duchas de mareo y que ha estado sentado en los banquillos de mareo, está como entrenador del primer equipo, que sabe a qué huelen esos vestuarios, que sabe lo que se cuece ahí abajo, y yo creo que esto va a servir para que se identifique de nuevo el fútbol en Gijón, con el sportinguismo y con el sportinguista, y que poco a poco el Molinón va a tener menos asientos libres, estoy convencido.
Muy de acuerdo, Amón, en lo que dices. Lo que pasa es que hay un miedo en esa afición que tú dices, en la afición del Sporting, y es que como la situación económica es la que es y hace falta dinero, y como hay jugadores que están llamando la atención y de qué forma, gente muy joven, el miedo que hay, digo, es que más de uno salga fuera, que los vendan, y que al final este proyecto, que puede ser muy bonito y que hay jugadores ahí para formar un proyecto en primera división con gente de la casa, con asturianos, hay un miedo terrible a que muy pronto, a corto plazo, empezando a lo mejor por el mercado de invierno y si no, pues en el verano, que esos dos o tres que más están destacando salgan del Sporting. Y
claro, sí, pero Carlos, tampoco estás contando nada que no sepamos de los últimos 25 años de la historia sportinguista. Es decir, ha habido grandísimos jugadores de primera línea nacional y de primera línea europea que han salido del Sporting, ¿no? Y yo creo que es un poco el sino del Sporting, generar materia prima para los demás.
Sí, es la esencia un poco del conjunto asturiano. Pichu, termino, ¿le das vueltas a Zamora?
No, para nada. Yo creo, mira, el mérito siempre se lo doy. Ahí está Carlos, se lo puede decir cuando comentamos a postpartido. Yo el mérito lo tienen mis compañeros. Evidentemente, cuando tú tienes una media de intervenciones, como de dos intervenciones por partido, yo no trabajo por delante mía. O sea, quien trabaja por delante mía son 10 jugadores que, llame como se llame, cada uno de ellos se parte el alma por eso mismo, para que ese balón no traspase esas líneas que están juntas, que están bien trabajadas. Y vuelvo a repetir, ese trabajo que hacen esos jugadores que a día de hoy están participando y cuentan con mayor minuto, tienen mucho que ver con el trabajo diario que también hacen aquellos jugadores que no pueden contar con minutos, ¿no? En este caso yo creo que somos un conjunto para todos y todos nos beneficiamos de cada uno de nuestro trabajo, ¿no? También podría terminar, si me dejáis, decir que bueno, que todo esto es muy bonito, es muy agradable de escuchar, pero que el fútbol de la noche a la mañana, tanto estás arriba como estás abajo, y nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, y que mucha gente no daba nada por nosotros, pero que también tenemos que decir que tenemos que tener paciencia, ¿eh? Que esto es muy largo, que es una categoría muy complicada, muy competitiva, y que vamos a seguir con las mismas pautas, porque yo llevo 7 años aquí y entiendo que te enciende la mecha y rápido queremos explotar, ¿no? Y
y vamos a ir paso a paso.
No, y ya sabemos cómo funciona la Liga Adelante, que con dos partidos te pones ahí abajo y con dos eres el líder de la categoría. Lleva siete temporadas, terminó en el Sporting, llegamos a las 17 de Ablanedo.
Bueno, a ver, estoy en mi último año de contrato. Sinceramente siempre he dicho que me gustaría seguir aquí muchos años más. Estamos hablando de situaciones complicadas en el mundo del fútbol y bueno, pues hubo acercamientos antes de comenzar la liga, pero bueno, pues no fructuó en nada. Queda mucho año por delante, no niego nada, ni bueno, no puedo desvelar nada, solo puedo decir evidentemente que solo me queda este año de contrato y que si el día de mañana pues si quieren sentar conmigo a hablar de alguna renovación, yo estoy encantado de poder hacerlo porque siempre me he sentido en mi casa, ¿no?
Contado queda. Pichu Cuellar, portero del Sporting y uno de los protagonistas del buen arranque de liga del conjunto de Abelardo. Que vaya todo muy bien y mucha suerte, portero.
Muchas gracias.
Otro hombre feliz que se incorpora al tiempo de opinión es Jordi Jiménez en Mallorca. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Va cogiendo aire el equipo de Carpin con la tercera victoria consecutiva.
Sí, es verdad, porque hace semanas que venimos hablando y ahora cuando has dicho hombre feliz y Mallorca, esto parece que futbolísticamente,
es difícil, ¿no?
Futbolísticamente últimamente era imposible. Evidentemente es un sitio en el que estamos encantados de estar, como es nuestra querida isla, pero sí, futbolísticamente empieza a funcionar el Mallorca, ha conseguido tres victorias y lo que son las cosas, fue decirle a Valery Karpin, no sé si tiene algo que ver directamente, pero se reunió con el director deportivo, Miguel Ángel Nadal, después de las siete jornadas sin ganar, y le dijo, si no ganas al Alavés va a ser complicado mantenerte. Ganó al Alavés, ganó la siguiente jornada frente a la Llagostera y ha ganado el pasado fin de semana contra el Sabadell, 9 puntos seguidos, 3 victorias que han dado aire al equipo.
Chicos, de esta décima jornada de la Liga Adelante, ¿qué destacáis?
Aparte de los pantalones del Valladolid.
Aparte, sí, la vestimenta, sí. Un día le dedicaremos un buen tiempo de opinión a Mono.
No, ahí yo creo que el marketing, ese es el tema, ¿no? El marketing se nos está yendo de las manos en cuanto a confección de colorido en las equipaciones alternativas de los equipos, y yo creo que es un día en el cual la afición debería exponer también su punto de vista sobre si se identifican o no con un equipo que viste camiseta azul petróleo y pantalón verde pistacho. Es que a mí me cuesta muchísimo pensar que alguien el otro día, cuando miró la tele desde el terreno neutral, supiera qué equipo estaba jugando contra el
Albacete. A mí me costó, la verdad. Yo puse el plus, vi y digo, ¿qué es esto? Digo, ay, es el Valladolid. Digo, pensaba que era un equipo de la Bundesliga, de la segunda. Digo, no, es el Pucela, sí.
Por eso se deslumbró el árbitro y se cayó.
Es verdad que está lesionado, ¿no?
Pobrecico, 6 semanas, rotura de radio, ¿eh? O sea, de una pequeña lesión, nada. 6 semanas escayolado, va a estar Sales Oscoz, el colegiado vasco. ¿Con qué me quedo de esta décima jornada? Pues que lo del Girona no es broma, ¿eh? Lo del Girona va absolutamente en serio. Hemos consumido ya un cuarto de la liga con estas 10 jornadas camino de la undécima y el Girona es líder, máximo goleador y menos goleado. Es decir, ninguno de los parámetros le quita la razón al equipo catalán para estar donde está y que el domingo viene Valladolid.
Vigila. Lo bueno es que Rubi sabe cómo juega el Girona y ahí tiene un punto a favor el equipo pucelano.
Yo creo que hoy en día o todos sabemos cómo juegan todos o nadie sabe cómo juega nadie, ¿eh? Porque es que fíjate, la segunda división es tan larga que te da tiempo a coger una racha buena, una mala, 2 mediocres, 3 mediopensionistas, volver a hacer una buena temporada, volver a caer en el hoyo, y si no que se lo digan al Mallorca, que parece que hace, o sea, hace un mes parecía un equipo abocado al fracaso más absoluto y ahora ya tiene a 5 por la espalda.
Es que esta categoría es eterna, o sea, esta liga es eterna.
Sí.
Es que empiezas en pleno mes de agosto, en plena cuando todo el mundo está de vacaciones y pasa todo el año, pasa el invierno, pasa la primavera, llega el siguiente verano prácticamente, la gente está haciendo sus planes y tú todavía estás inmerso en la liga adelante.
Sí, eso es verdad, Jordi.
Hay tiempo para todo.
Sí, eso es verdad, porque estamos aquí, somos los últimos en terminar, ¿eh? Todo el mundo ha terminado, los programas en podcast, todo el mundo está de vacaciones y aquí estamos los de siempre, los de estos fútbol, hasta finales.
Es tan largo que, por ejemplo, el Sporting la pasada temporada estuvo 2 meses en los que ganó solamente un partido, era tercero y seguía sexto, seguía en playoff, a pesar de estar 2 meses sin ganar, porque claro, cuesta mucho ganar, sobre todo al final de la temporada. Y por otro lado, me alegro que Velázquez y Oltra hayan hecho las paces, ¿eh? Que vaya imagen el partido bien. Del Betis y el Recre al final del encuentro, han hecho las paces, que puso otro una foto en Twitter, no nos alegramos, hombre.
Y yo me alegro por el Zaragoza, que está ahí arriba, va quinto con Borja Bastón, lo de siempre, que no marcas en un equipo, pero luego coges una rachita, sí, y ya está quinto el Zaragoza.
¿Pero dónde está para el Zaragoza hace un mes? Sí, sí. O sea, es que esa es la grandeza o la miseria de la segunda división.
Amón, hablas poco de tu Valladolid, pero para mí es el gran favorito al ascenso. Me gusta mucho el equipo.
Se quita presión.
Sí, sí, pero ya no hablo de cómo están jugando, que hombre, he visto los partidos justos, pero por plantilla, por plantilla.
Estamos hablando, Carlos, de un equipo que de los últimos 6 goles que ha anotado, 5 lo han metido laterales izquierdos. Bien, sí, te puedo dar la razón.
Y sí. buen entrenador, como apuntaba Edu.
Atiende a toda lógica, que los últimos 6 goles, uno lo haya metido Mojica y 4 Verdic, jugando de extremo derecho. Sí, bueno,
lo que tiene el fútbol, amor.
El fútbol es una gran mentira.
Cuando marquen los delanteros, vamos, en primera en 2 meses.
Chicos, dos cositas. Del líder de Zidane, ¿queréis decir algo?
Que hay que cumplir la ley. Y que Zidane ha sido un pedazo de jugador, pero es que hay una ley. Y si la hay para mí, o para ti, o para Amón, o para Jordi, la hay también para Zidane.
Yo por muchas horas que pasen en el quirófano, el servicio de limpieza de un hospital, yo no me dejo operar por uno de ellos.
Que la faena que le hicieron a Zinedine es, cuando le faltaba un determinado tiempo todavía para completar el curso, es haberle dado ya la responsabilidad de dirigir a un entrenador pensando que eso iba a arreglar. Yo no conozco las interioridades, pero evidentemente estaba claro que si no tienes el título todavía se te van a saltar a la yugular, porque esto está para todos. Y evidentemente si un piloto de motos o de coches, que es buenísimo, no tiene el carné, pues aquí por la vía pública no puede circular.
Exacto.
Parece que el Madrid hace lo que le da la gana. Y por ejemplo, en el Real Oviedo hay un técnico que no fue entrenador por eso. Venía de México, el profe Cruz, y no pudo entrenar por ese motivo. Y el Oviedo no se inventó nada del reglamento, ni puso a nadie de primero y al otro de segundo. Así que el Madrid, como todos, debe cumplir con la ley.
Y mi pregunta es, ¿un entrenador que no tenga el título oficial y sin autorización de la Federación Española de Fútbol podría entrenar en Francia? Pregunto, no lo sé.
Bueno, la preguntamos a los oyentes. Y luego termino. La gala de los premios de la Liga, ¿qué os pareció?
El Atlético de Madrid jugó la Liga Checa el año pasado,
sí, ¿no?
Sí, vale.
Ya está.
Pero en segunda ha pasado algo parecido, porque el Eibar tampoco ha logrado tantos premios. Ha llevado más el Depor que el Eibar.
El Depor y el Recreativo.
Mejor entrenador, ¿no? Tan solo.
Sí,
entrenador tan solo.
Y ya está.
Quizá Jota parecía que fue el mejor jugador de largo el año pasado en segunda división, y el premio a centrocampista se lo ha llevado Juan Domínguez.
A ver, si han votado los jugadores, pues habrá que decir eso de qué es lo que han decidido. Que pueda sorprender, sí, pero vamos, yo no creo.
Mira, ayer lo decíamos en la redacción, es que no son los premios de Tebas, aunque claro, lo parezcan, claro. Pero son los jugadores los que votan.
Pero curiosamente las decisiones de los jugadores de la Liga han resultado ser unas decisiones muy comerciales, ¿eh? Muy populistas.
Amón, Jordi, Carlos, si no tenéis nada más que decir, un abrazo a los tres.
Hasta luego, compañeros.
Gracias. Salguero, Chus, Jesús, ¿algo más de la Liga adelante?
Yo quería comentar la situación del Numancia. Me empieza a preocupar bastante el equipo de Ankela, porque ya habíamos dicho en anteriores programas que el equipo estaba abajo, que no ganaba. Bueno, ya subirá, pero sigue sin ganar y tiene una plantilla que quizás sea para jugar por algo más que por no descender a Segunda B. Se está viendo en una situación que no está acostumbrado, porque los últimos años no la ha pasado tan mal, y me empieza a preocupar bastante el Numancia.
Yo lo iba a comentar precisamente la situación del Numancia. Hablábamos siempre de equipos arriba y el Numancia no gana desde el 21 de septiembre, solo ha ganado 2 partidos, a Sabadell creo 0-3 y 0-1 al Albacete, y puede que se rompa ya la racha de estar en Numancia en la categoría de oro o la de plata, que es donde más ha estado. Y también quería comentar que este domingo estuve en Valdebebas viendo al rival del Barça en 16avos de Copa del Rey, el Huesca de Petón,
¿sí?
Y dejó una sensación muy pobre.
O sea, que ya al Barça lo das favoritísimo. No, lo siguiente, ¿no?
Ahora aún más.
A ver si hablamos con Tebenetti y se lo cuento de abril.
Perfecto.
Hay que hablar un día de la parte baja, porque el Albacete es un equipo que va colista, pero juega bien al fútbol.
Y el Albacete, si no recuerdo mal, dio una victoria y fue la que logró en el campo del Betis, ¿no?
Sí, la que ganó en el Benito Villamarín, pero es que juega bien, o sea, jugó bien contra el Girona, contra el Valladolid se puso por delante, pero es que está ahí con 5 puntos y no sale del pozo, es llamativo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo siempre he dicho lo mismo, que el fútbol muchas veces no entiende ni quiere entender quién juega bien o quién juega mal. Entiende de quién mete la pelotita, y en estos casos el Albacete sí es cierto que lo que propone a veces es muy bueno, pero si no entra el balón en la portería no va sumando puntos, eso es así.
Ah, Salguero, tienes deberes para la semana que viene. Hay que hablar del Mirandés, que nos lo dicen los oyentes en las redes sociales.
¿Que hablemos del Mirandés? Pues hablaremos. Sí, sí. Hablaremos del Mirandés. También está abajo el equipo.
Está abajo con el Llagostera, el Numancia, el Racing, el Tenerife, que ganó al Barça B. Javi, vamos terminando.
El empanado de Pedro Martín.
Bueno, chicos,
aquí está el Sporting. Este Sporting que no pierde ningún partido en la Liga. Perdió un partido en la Copa, está eliminado. Pero bueno, la Liga ahí está, con 10 partidos, 5 victorias, 5 empates, invicto. Ya después de que perdiera Barcelona el otro día, el único invicto entre primera y segunda. Y es la cuarta vez en la historia del Sporting que en una Liga llega a las 10 primeras jornadas sin perder. En la temporada 64-65, cuando estaba en segunda, también llegó a esa cifra de jornadas sin perder. Luego en primera, en las temporadas 82-83 y 85-86, en aquellos años en los que el Sporting era un equipo puntero de primera división, y ahora, pues en la temporada 2014-2015. Está bien, pero fíjate, sin perder no le da para que estar entre los dos primeros, que de los dos puestos que ascienden directamente a primera división. Y es que fíjate, de los 10 últimos equipos que superaron la décima de jornada de una liga de segunda sin perder, solamente uno acabó subiendo a primera división, que es el Numancia, en la temporada 98-99, y todos los demás al final se fueron rezagando y no consiguieron el ascenso. Así es que eso es una buena noticia, buenísima, que el Sporting no haya perdido, pero que como la liga es tan larga hay que seguir remando mucho, mucho, mucho si quiere subir a primera división.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Más fútbol, José Luis Barreales, León, ¿qué contamos de la tercera división?
Muy buenas tardes a todos. Me da mucho que parece esto viernes noche o sábado noche.
La de fiestas que me he pegado yo este verano con esta música, Barreales. Susi Jumping Up. Eso es la verdad. ¿Quieres bajarlo?
El tema musical de este programa es una auténtica vergüenza, Barreales. Noticias de la tercera división.
Una vergüenza, la verdad que sí. Bueno, vamos con la tercera. De los 18 grupos de la tercera división, ya solo quedan 8 equipos que no han perdido todavía ningún partido, ¿eh? En la mayoría de los grupos, 10 jornadas ya jugadas. En 3 grupos, 9 jornadas aún, pero solo 8 equipos ya de los 18 grupos que todavía no conocen lo que es la derrota. Y hay cambios, ¿eh?, llamativos. Por ejemplo, en el grupo 3, en la Gimnástica Torrelavega, mítica Gimnástica, pues han cambiado de presidente esta misma semana, hace apenas 2 días. Tomás Bustamante es el nuevo presidente. No tiene nada que ver, ¿eh?, con la familia del cantante, pero bueno, Tomás Bustamante y Cántabro. Y otro cambio en otro equipo mítico, en el Castellón, después de la derrota de este fin de semana, han echado al técnico Esteba y de momento se espera que llegue un nuevo entrenador. Noticia más llamativa del fin de semana pasado, y es que en el partido entre el Condal y el Caudal de Mieres, en el grupo 2, en el grupo asturiano, los fisios de ambos equipos salvaban la vida a un aficionado. En las gradas sufría un infarto, la gente se alborotaba, empezaba a dar voces, a llamar a la gente, a los médicos de ambos clubs, y subían los fisios a las gradas y salvaban la vida de ese aficionado. Así que desde aquí enhorabuena para ellos y el bueno del aficionado del Condal, que podrá seguir viendo a su equipo bastantes más partidos y esperemos que muchísimos más. La goleada y el partido a lo mejor más llamativo de lo que sucedía el fin de semana pasado. En el grupo 10, Gerena Conil 7-0, el Gerena líder, vale, bien, y decimos, pues si le mete 7-0 será un equipo que está en descenso. Pues no, el Conil es el quinto clasificado del grupo 10 y le metía un 7-0 espectacular. Y un grupo que está muy, muy llamativo y muy bonito, suele pasar en las últimas temporadas, el grupo quinto, el Catalán. 8 equipos en 3 puntos, del primero, el Puebla de Mafumet, al octavo, el Ascó, solo hay 3 puntos de diferencia y ya se han jugado 10 partidos. Así que de lo más interesante también es el grupo extremeño, que siguen estando muy arriba, el Extremadura, el Mérida, el Badajoz, y se ha metido el Jerez ahí, aunque el Badajoz ha perdido sus 2 últimas jornadas, lo había ganado todo y los 2 últimos partidos los ha perdido ante el Coria y ante el Don Benito, y del líder ha bajado al cuarto puesto.
Mejor no se puede contar. Gracias, Barreales, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, amigos.
Y me llama Fernando Urra porque hay noticia entre el Peñaspor, el Izarra y Osasuna. Fernando, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, sí, la verdad es que Osasuna tiene muchas deudas y una de ellas es con los clubes convenidos, con los clubes filiales. Firmó en su momento una serie de acuerdos que ahora no ha podido cumplir y, bueno, pues un par de equipos han decidido ir a los tribunales. La Peñaspor ya lo hizo y salió ganando, 36.000 euros, que era lo que debían, más 12.000 de costas, que de hecho Osasuna está teniendo que pagarlos a través de embargos, la taquilla del otro día ante el Tenerife, también dinero por parte del patrocinador que le llega a Osasuna, va directamente a la Peñaspor, y el que se suma a esa iniciativa ahora es el Izarra de Estella, porque es que, claro, su presupuesto, 36.000 euros, que es lo que piden, pues es mucho dinero. Así que van a intentar arreglarlo antes de llegar a decisión del juez, pero sí que en principio, vamos, van a los tribunales.
Un abrazo, Urra.
Un abrazo.
Noticias de la Superliga Femenina. Laura Albarrán, directora de FUFEN.com.
Hemos tenido una jornada con tropezón arriba desde el Athletic, que no consiguió pasar del empate en casa del Español. Un Español que un punto muy muy merecido ante un Athletic que se dejó empatar en un partido que tuvo prácticamente controlado en el primer tiempo. Le sigue en la clasificación el Levante, que sigue inconmensurable con ningún partido todavía perdido. En casa de San Gabriel, que es el actual colista, con 23 goles en contra y todavía no ha conseguido puntuar. Le siguen ya de cerca, un puntito nada más, el Fútbol Club Barcelona, que ha cogido velocidad crucero y ya va de goleada en goleada, lo que nos tiene acostumbrados desde la pasada temporada. 5-1 contra un Oviedo Moderno que consiguió aguantar el temporal porque les pudo caer muchísimos goles más. También el partido de la jornada con 7 goles en el campo en Huelva, Sporting Club Fundación Albacete, un partido loco que se decidió en el minuto 92 con un gol de Joyce cuando el Sporting de Huelva jugaba con 10 por lesión final, y un Fundación Albacete que sin embargo consigue mantenerse todavía en zona de no descenso. Descenso que ocupa el Sevilla, que todavía no ha conseguido ninguna victoria y que se le empieza a poner la cosa complicada. Perdió 0-1 contra un rival directo en casa, que es el Transportes Alcaine, y empieza ya a mirar hacia abajo con las cosas complicadas. También venció el Rayo Vallecano en Madrid, un partido que tuvo controlado de principio a final, con un Santa Teresa que sigue con 4 puntos también mirando un poquito hacia abajo la clasificación. Y despega ahora sí la Real Sociedad, que consiguió vencer a un Collerense que comenzó ganando, pero al final el gol se les quedó pequeño y terminó venciendo la Real Sociedad por 4-1. El partido de la jornada realmente se disputó en la zona alta de la clasificación con un Valencia Atlético de Madrid alocado con 4 goles en el primer tiempo, con un empate a 2 final que no benefició ni al Valencia ni al Atlético de Madrid, que se descuelgan del liderato que ostentan ahora mismo Athletic Club y Levante. Y recordaros, el fútbol español de enhorabuena con la nominación al FIFA Balón de Oro de Verónica Boquete y Jorge Vilda, nuestro seleccionado sub-19 y sub-17. Así es que no tenemos más que decir que enhorabuena a los dos y que siga creciendo el fútbol femenino en España.
¿Y por dónde pasa la agenda del fin de semana, Aitor Puerto?
Comenzamos el resumen a la agenda en segunda división. Este próximo domingo a las 12 tenemos un duelo de exprimeras entre Osasuna y Betis a las 5 de la tarde. También el líder juega en Valladolid Girona. En la segunda división B, jornada número 11, grupo 1, duelo de históricos entre el Compostela y el Real Murcia. En el grupo 2, duelo de filiales de la Comunidad de Madrid, el Madrid-Castilla, que se enfrenta al Rayo B. Grupo 3, Hércules, Valencia-Mestalla, y en el grupo 4, atención a este duelo, Betis B, Sevilla-Atlético. En la tercera división nos queremos fijar en la jornada 10, exactamente en el grupo 17, hay un interesante duelo entre el Teruel y el Atlético Monzón.
Javi, nos vamos.
Hola, soy Sergio Postigo, jugador del Leganés, y quiero recomendar el tema Mirada Perdida de Leiva a todos los oyentes de Estos Fútbol. Un abrazo. No es más que un capricho,
las manos se duermen, llévame en tus tacones. Bien Postigo, Chus, buen ritmo tiene,
Muy bien, sí, va más.
Está bien, está bien ahí.
Muy bien, muy bien. Se va consolidando y cada vez cogiendo más el punto, lo que es la categoría de segunda, que de segunda vez a segunda se nota un poquito.
Un placer tenerte aquí otra vez, Chus, ya sabes, vamos de rotaciones, es lo que se lleva este año en primera, en segunda, en segunda vez. Este año tiramos de rotaciones aquí en el programa también.
Muy bien, como siempre, un placer, encantado de estar aquí, de hacer micrófono de COPE con vosotros.
Un abrazo, gracias, Chus. Salguero, Jesús, Nos vamos.
Mañana, Alex Gallar contra el Real Madrid.
Te pregunto por el Getafe B. ¿Qué hizo este fin de semana?
Empatamos a uno.
Bien. ¿Contra?
Guadalajara.
Bien, bien. Estás bien, Salguero.
Se lo escuché decir el domingo a alguien en el tiempo de juego por la mañana.
Patético.
Chicos, gracias como siempre. Javi, nos vamos. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Hasta martes que viene. Gracias. Chao, chao.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
No es más que una rendición, no es más que un suplicio. Las cosas suceden, no te lo pienses, corre. Y te quitan.